esta noche con el propósito de hablar francamente sobre el fenómeno OVNI. Incuestionablemente, este fenómeno ha causado mucha inquietud en todos los países de Norte. Fue a mí a quien me tocó precisamente iniciar la corriente del fenómeno OVNI. En mi libro titulado Matrimonio Perfecto, ya escribí sobre este fenómeno en el año 1950. Entonces la gente se burlaba francamente de esa cuestión. Y en verdad fui objeto de mucha mofa. Yo creo que la idea ha sido acogida por todas las gentes del planeta Tierra. En estos momentos ya hay organizaciones, clubes, etcétera, sobre el fenómeno OVNI. Así que cuando lancé aquel libro, se produjo gran inquietud. Sin embargo, en principio es claro que tenía que ser objeto de moda. Han pasado los años y la inquietud es mundial. Se propagó rápidamente la idea por todas partes. Se ha investigado y en realidad se ha comprobado que el fenómeno OVNI no es una fantasía. Inevitablemente tal fenómeno tiene mucha documentación y esto es algo que no se puede negar en modo alguno. Así que esta noche vamos nosotros a analizar algunos puntos básicos del fenómeno OVNI. En realidad y verdad, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendir. Empezaré hablando de hechos, de lo que a mí me consta. Luego documentaremos los testimonios. Ciertamente, un día cualquiera, hallándome en el desierto de los leones, pude pasar por una sorpresa maravillosa. Un objeto volador no identificado apareció en el espacio. Tal objeto descendió exactamente sobre el desierto de los leones. Yo vi cuando él lentamente aterrizó en un claro del bosque. Me dirigí al lugar con el propósito de evidenciar lo que mis ojos habían visto. Grande fue mi asombro al contemplar una hermosa nave esférica posada sobre un trípode de acero. Obviamente, tuve que guardar un respetuoso silencio. Aquellos fueron minutos para mí muy sagrados. Se abre la escotilla de la hermosa nave y una figura humana sale por allí, lentamente desciende por la escalinata de acero y se posa sobre la tierra. Le contemplo. No hay duda de que se trataba del capitán de aquel navío cósmico. Así lo comprendí. No fue necesario que se me explicara. Traía en su diestra un extraño aparato que no comprendí. Tras de él, bajo toda la tripulación, unas 12 personas por total. saludé al capitán diciendo: buenos días, capitán. Extendí mi mano derecha. Él me respondió: buenos días, señor. Un apretón de manos selló nuestra amistad. La tripulación le siguió. Y él, con paso armonioso, se dirigió hacia unos troncos que tendidos sobre la húmeda tierra yacían horizontalmente. Lo mismo hicieron todos los de la tripulación. Rogué al capitán me llevara en su navío al planeta Marte. ¿A dónde dice usted? A Marte, capitán. Ah, eso está allí nomás. Allí nomás, pensé para mi interior, que los científicos de la Tierra que preparan para los años siguientes exploraciones a Marte. Y esto para él es nada. Esto es para él como ir a la tienda de la esquina. Claro, el hecho tenía que causarme bastante asombro, mas procuré controlarme a mí mismo. Salir en presencia de aquel capitán y de aquella gente con actos emocionales negativos hubiera sido una vergüenza para mí. Permanecí impasible. Sin embargo, voy a decirles a ustedes en forma enfática que no tuve inconveniente alguna en reiterar mi petición. Soy escritor y conferencista, le dije. Y si hago a usted esta súplica, es con el propósito de traer de otros mundos datos y hasta pruebas suficientes que demuestren la existencia de vida en los mundos que pueblan el espacio infinito. Conozco demasiado a los terrícolas. Soy incrédulo de un 100%. Y si no les traigo pruebas, obviamente no creerían. Ni aun llorando lágrimas de sangre, ni ahogado con humildad, aceptarían un testimonio si este no va acompañado de pruebas fehacientes. Callaba el capitán. Entendí que ellos hablan poco. Tienen un gran sentido de responsabilidad moral sobre la palabra. Para ellos el verbo es sagrado. No gastan la energía de la palabra inútilmente. Al llegar, aquellos troncos que yacían en el piso, capitán se sentó. Los de la tripulación todos imitaron el ejemplo. Entre ellos existían dos damas de edad indescifrable. Me contemplé gente de mediana estatura. No vi entre ellos obesos, ni tampoco alguien que tuviera defectos físicos. En realidad, de verdad que podría afirmar claramente que en sí todos tenían una presencia majestuosa y perfecta. Su piel era cobriza, sin embargo, sus ojos eran azules, parecía que se dibujaba en él el infinito estrellado. Sus cabellos caían sobre sus hombros, su nariz era recta, impecable, sus labios finos y delicados, su oreja, denotando agudeza de espíritu, era pequeña y recogida. Sus frentes eran amplias, como los muros invictos de Sion, con grandes entradas que acusaban indudablemente gran inteligencia. Podría decir claramente que ellos parecían dioses con cuerpos de hombres. Genial, en el sentido más completo de la palabra. Así les observaba. De pronto, en forma inusitada, una de las dos damas que allí presentes estaban se puso de pie para tomar la palabra en nombre de todos los de la tripulación. Su voz me pareció maravillosa. Era como la voz de una sirena encantada, hablando así en el lenguaje poético. Dijo: si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, resulta claro que la que no es aromática se impregnará con el aroma maravilloso de la que sí lo es. ¿Verdad? Es obvio, respondí. Y luego prosiguió: lo mismo sucede con los mundos del espacio infinito. Mundos con humanidades que en el pasado andaban mal se fueron impregnando poco a poco con las vibraciones de los mundos vecinos. Y ahora andan muy bien. Pero hablaba aquella dama sobre el mundo con una naturalidad tan espontánea que hubo de sentir cierto asombro místico. Que se refería a los otros planetas del infinito en la misma forma en que nosotros podemos platicar sobre calles y avenidas. Y prosiguió: mas acabamos de llegar aquí al planeta Tierra, como usted lo ha visto, y vemos que aquí en este mundo no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en el planeta Tierra? La pregunta era tremenda. Se me exigía una respuesta síntesis. Terrible. Hablé en forma, dijéramos, mitológica. Dije: bueno, es que este planeta es una equivocación de los dioses. No se me ocurrió decir otra cosa, pero luego proseguí seriamente diciendo: así es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental que significa causa y efecto, ley y acción y consecuencia. Bien sabemos nosotros que vivimos en un mundo relativo. Si estudiamos a fondo la teoría de la relatividad de Einstein, podemos concluir diciendo que estamos sencillamente viviendo dentro de la maquinaria de la relatividad. Obviamente, en este mundo tiene que haber haber ley de acción y consecuencia. Incuestionablemente no podríamos concebir la existencia de un universo donde la causa y el efecto estuviesen excluidos. Así que, al decir lo que dije, con gran asombro vi que aquella dama inclinó su cabeza en señal de asentimiento. Y lo mismo hicieron los demás tripulantes, todos inclinaron su cabeza respetuosamente en señal de aceptación. Posteriormente, aquellos distinguidos personajes se pusieron de pie con la intención evidente de marcharse. Y aunque pareciese demasiado terco, hube que en realidad de verdad volver otra vez a reiterar la petición anhelante, cual era la de que se me aceptase en aquel navío. Mas todo fue imposible. Sin embargo, el capitán, en el preciso instante en que ya se iba a dirigir a la nave, levantó la mano derecha, haciendo resaltar especialmente el dedo índice, a tiempo que decía: en el camino iremos viendo. Gracias, capitán Lee. Muchas gracias. Y extendí mi mano hacia él. Él, incuestionablemente muy cortés, estrechó la suya con la mía y regresó a su navío. Los tripulantes le siguieron. Ascendió por aquella escalerilla y a través de la escotilla penetró francamente en su nave. Lo mismo hicieron los demás. Preferí retirarme con el propósito de no ser herido por la radiación de un navío cósmico que se pone en marcha. Y desde lejos contemplé a aquella esfera. La vi suspenderse en la atmósfera y perderse después entre el inalterable infinito. Pasado el evento, me sentí en verdad bastante alegre. Comprendí las palabras del capitán. Ellos jamás hablan por hablar, no son terrícolas, son hombres en el sentido completo de la palabra. ¿A qué camino se refería el capitán? ¿A cuál? Ya está definido ese camino en el crístico evangelio del gran Kabir Yeshua Ben Bandirá. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallarán. Se trata del camino psicológico. Se trata del camino que conocen los mutantes. Se trata del camino de la revolución de la conciencia que en estos momentos inquieta a millones de personas. Indubitablemente debía primero provocar en mí ciertos cambios psicológicos. No sería posible ingresar a una nave intergaláctica sin haber pasado por una previa preparación de tipo psicológico. Desde aquel día sigo luchando precisamente por eliminar de mi psiquis cualquier defecto de tipo psicológico. Esto implica profundos estudios, autoexploración íntima, autoobservación continua, etc. Soy seguro de que un día vendrá otra vez esa tripulación a mí, y entonces sí podré ingresar en la misma para viajar a través del inalterable infinito. La curiosidad que tenía por los discos voladores desapareció. Ahora solo quiero hacerme digno, porque no hay otro modo que me pueda garantizar la entrada a una tripulación de superhombres. Estos no son terrícolas, son hombres superiores. Allí vi en realidad de verdad al superhombre de Nietzsche. Me vienen estos momentos a la memoria aquella frase del Zaratustra, frase que Nietzsche pusiera en su personaje exótico, y aquí ya la letra dice así: cuando Zaratustra tuvo 30 años, abandonó su casa y el lago de su casa y se fue al bosque. Allí permaneció 10 años meditando, y una mañana, mirando al sol naciente, dijo: oye, mi astro grandioso, hace 10 años que subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi culebra, ya me habría cansado de mí y de este lugar. Zaratustra bajó por la montaña, y un ermitaño que le vio dijo: ¿no es este acaso Zaratustra? Hace 10 años subió por aquí, y ahora regresa hecho un niño. ¿A dónde vais, Zaratustra? Responde el mítico: voy a la ciudad. ¿Y a qué vas a la ciudad? Voy a ver a la humanidad y ayudarla. Oh, ¿no es acaso por ahora la humanidad que estoy aquí en este lugar? Yo canto cantos y los canto, y aquí alabo a Dios, que es mi Dios. Me voy, dijo Zaratustra, antes de que pueda quitaros algo. Dadme limosna, solamente aquel que te la pida, dice el santo. Y antes de que te vayas, voy a darte un pequeño regalo. Trae un látigo, lo envuelve en un trapo y se lo entrega. ¿Para qué quiero este látigo? El santo le dice: si vais a ver a la mujer, no olvidéis el látigo. Claro, esta palabra ha sido muy mal juzgada por la humanidad. Muchos creen que Nietzsche era cruel, y que puso el látigo en manos de Zaratustra con el propósito de que azotara a la pobre mujer. ¿Quién sabe, los biógrafos de Nietzsche, que este tenía un corazón muy noble, que jamás daría tal consejo? Se refería a algo muy diferente. Es necesario entender el simbolismo. incuestionablemente es casi inaplazable que el hombre aprenda a controlar el impulso sexual, que no sea una bestia, sino un hombre, en el sentido más completo de la palabra. Mas esto no lo han entendido los críticos. Cuando llegó Zaratustra a la plaza pública, dijo: vengo a hablaros del superhombre. El superhombre es terriblemente divino. El hombre no es más, el hombre es con relación al superhombre, nada más que un paso en el camino, un peligroso mirar atrás. Todo en él es peligroso. Ha llegado la hora del superhombre. Terribles palabras puestas en la boca de un Nietzsche. Claro, él a su vez hizo utilizar su personaje en Zaratustra para decir lo que tenía que decir. En realidad, de verdad, cuando vi a aquellos tripulantes del navío cósmico, pensé en el superhombre de Nietzsche. Me viene a la memoria un caso muy curioso. Cuando Hitler, el Führer alemán, se encontró con Gurdjieff, no pudo menos que pasar por algunas sorpresas tremendas, y se dirigió al pueblo diciendo: yo conozco al superhombre, le he visto, es terriblemente cruel, yo mismo he sentido miedo. El pueblo alemán se inclinó respetuoso ante el Führer, mas en verdad el superhombre no es cruel. Si hubiera sido cruel, no me habría atrevido a extender mi mano al capitán. Habría huido despavorido por aquel bosque, o posiblemente hasta había perdido el sentido, lleno de infinito terror. Pero sé lo que es el superhombre. Por ello no temo. Es grandioso. Tiene una sabiduría extraordinaria. Muchos se preguntarán: ¿y entonces por qué desaparecen en el espacio los platillos voladores cuando alguien se acerca? A su vez, yo preguntaría a usted: si caminasen por una selva profunda y de pronto hallasen una tribu de caníbales, ¿qué harían? Correr, ¿verdad? Pero correr el superhombre, ¿cómo es posible? ¿Por qué corrían de nosotros los pobres terrícolas que vivimos aquí en este mundo? Sencillamente porque en modo alguno ellos quisieran eliminarlos. Si el superhombre ha podido conquistar el espacio infinito, podría ser saltar en pedazos el planeta Tierra, o desintegrarlos atómicamente en un instante dado. Pero eso no lo haría jamás el superhombre. Eso solamente lo harían los terrícolas, mas nunca el superhombre. El superhombre sabe respetar toda vida. Así está escrito, y así es. Así que en realidad, de verdad, estoy hablando sobre hechos. Y hechos son hechos. Y ante los hechos tenemos que rendirnos. En otra ocasión, llame precisamente Puerto Vallarta. De pronto un navío cósmico apareció. Serían las 8 de la noche. En principio pensé que tal vez aquel navío era un avión o un helicóptero, cualquier otra cosa.